Bueno, pues no sé si será la última vez que utilicemos esta sintonía en este verano 2024, pero los cursos de verano se cerraron oficialmente en Cantabria ayer aquí en nuestro Salón de Actos de la Casa de Cultura, con presencia de todas las autoridades académicas y políticas de nuestra región y con una periodista muy conocida de todos, Ana Blanco. Esa clausura la ha trabajado, la ha seguido Tomás en Rivero. Cuando quieras, cuéntanos qué se dijo allí, Tomás.
Pues así es. Tras dos meses desde que se inauguraran los cursos de verano en Laredo también, en la iglesia parroquial de Santa María, concluye la 39ª edición de los cursos de verano. Lo ha hecho oficialmente con su acto de clausura oficial en la tarde de ayer en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo, con la presencia de autoridades académicas, políticas, locales, regionales, en fin, con los representantes de las instituciones que han estado de alguna manera implicadas en esta actividad cultural, intensa actividad cultural en Cantabria durante el verano, y su sede principal aquí en Laredo. Bueno, estuvieron el alcalde, estuvo Miguel González, estuvo Ángel Pazos, el rector de la universidad, estuvo también el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno cántabro, Sergio Silva, estuvo el vicerrector de Cultura, Tomás Manteicón, también estaba en la mesa presidencial ayer en el escenario del Salón de Actos, Raquel Gómez, la laredana Raquel Gómez, que es la directora general de los cursos de verano. Y estuvo Ana Blanco, la periodista Ana Blanco, que vino a hablarnos sobre, bueno, cómo es la información y cómo nos informamos en este siglo XXI. Y se pregunta, en el título de la ponencia que ofreció, se pregunta la propia Ana Blanco si realmente el siglo XXI es el siglo de la información. La periodista abordó algunos de los múltiples campos del mundo de la información que han cambiado a lo largo de sus más de 40 años dentro del periodismo, de los que 33 ha estado en Radio Televisión Española, una labor por la que ha recogido multitud de premios: la Antena de Oro, el Premio Ondas, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio de la Academia de Televisión, el TP de Oro, en fin, algunos de los premios que atesora la periodista que tuvimos ayer en Laredo. En el inicio de la charla, Ana Blanco hizo alusión al motivo que le llevó a dejar Radio Televisión Española, que fue el deseo por dedicarse a algo que no estuviera relacionado con la inmediatez, con la información del momento, de cada instante, que es lo que ella principalmente hacía en los informativos de Radio Televisión Española. Y ese es el momento que vamos a recuperar, los primeros compases de la charla de ayer con Ana Blanco, explicando, bueno, pues cómo fue su cambio de trabajo, podríamos decirlo así, en el tiempo reciente, alrededor de 2 años, según explicó ella misma.
Hace, pues, 3 años, más o menos, 2 años, era por estas fechas. Yo anuncié que quería dejar de presentar los telediarios, llevaba más de 30 años, 32. Y una de las razones era que quería probar a hacer algo que no estuviera tan vinculado a la inmediatez de la noticia, algo más elaborado. Y entre las propuestas que surgieron, había una para hacer una serie documental sobre cómo habían sido las últimas décadas, los cambios que estábamos viviendo, cómo nos estaban afectando, cómo éramos y hacia dónde íbamos. Esa serie se llama Todo cambia, se puede ver en RTV Play, y uno de los capítulos precisamente está dedicado a cómo ha cambiado nuestra forma de informarnos desde que yo empecé. Es un poco la fecha que yo marco. Voy a hacer un poco de memoria. La verdad es que todos cambiamos, los periodistas. Yo desde que comencé he visto cómo se modificaba nuestro trabajo, pero también cómo se modificaba la forma en la que se recibía ese trabajo. La audiencia también se iba transformando. Yo siempre he pensado que la televisión y la sociedad están mucho más unidas de lo que parece. Van en caminos paralelos, diría yo, ¿no? Bueno, yo tomé esa decisión y opté por este programa Todo cambia, un poco porque tengo la sensación de que la vida es un continuo cambio, pero últimamente los cambios son más extraordinarios y más rápidos. Nos exigen una adaptación, yo creo que mayor, por el proceso de digitalización, fundamentalmente. Y aquí hago un poco de memoria para tratar de explicar qué proceso he vivido yo. Vuelvo la vista atrás y me sitúo en septiembre de 1990, cuando llego a presentar el primer telediario, que fue por una pequeña casualidad. Tomás preguntaba cómo llegué, fue por una pequeña casualidad. Alguien me sugirió, bueno, pues quité hacer una prueba y acabé presentando los telediarios durante todos esos años, pero es verdad que nunca me lo había planteado. Bueno, entonces todavía en la redacción había máquinas de escribir. La mayoría de los que estáis aquí tenéis edad para conocer las máquinas de escribir, aunque a los jóvenes les parece una antigüedad y algo que han visto ahí en un trastero, ¿no? Había periodistas veteranos, cuando yo empecé, que se resistían a dejar de teclear las máquinas, porque realmente la imagen del periodista, y lo hemos visto en muchas películas, va unida a una máquina de escribir. Y si menciono los teletipos, los jóvenes desde luego no tienen ni idea de lo que es, era una especie de aparato parecido a la máquina de escribir. La mayoría de los que estamos en esta mesa, no sé si Raquel ya nos pilla fuera. Bueno, iba transmitiendo, llegaba a la redacción las noticias de las agencias. Había que ir al aparato, al teletipo, cortar los papeles, agruparlos por áreas y repartirlos. Esto es algo impensable hoy en día, que todos llevamos el teléfono móvil en el bolsillo y toda la información posible, pero no hace tanto que se hacía ese trabajo casi casi artesanal. Estábamos muy lejos de imaginarnos esta situación actual cuando contamos una de las noticias, yo creo que más impresionantes de este siglo XXI y que ya ha salido en las presentaciones, que son los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Yo creo que este ejemplo puede servir para ilustrar el cambio que se ha producido, la magnitud de ese cambio, con algo que realmente está relativamente cerca, ¿no? Casi todo el mundo recuerda, y la mayoría de los que estáis aquí seguramente también, algunos de los más jóvenes quizá no, pero los demás, lo que estaban haciendo, lo que estabais haciendo cuando se produjeron los atentados. Yo estaba en la redacción, septiembre de 2001. Unos minutos antes de empezar el telediario, vimos en uno de los monitores la imagen de una de las torres contra la que estaba ardiendo, contra la que supuestamente había chocado una avioneta. Es lo que se dijo en un principio y es lo que contamos nada más comenzar el telediario. Pero pocos minutos después llegó la imagen de otro aparato chocando contra la segunda torre. Yo llegué a pensar que era un montaje, que no podía ser verdad, ¿no? Pero ya en ese momento no había dudas y era algo intencionado. En principio ya no se trataba de un accidente. A partir de ese momento lo que hicimos fue ir descifrando las imágenes, porque no había información, no había datos, no sabíamos lo que estaba pasando. Pues situábamos un poco cómo eran esos edificios. Los corresponsales iban ofreciendo contexto y dando, por ejemplo, algunos datos de los aviones que habían secuestrado. Había más aviones secuestrados, luego se produjo el ataque contra el Pentágono. Bueno, fuimos detrás de las imágenes todo el rato. Las imágenes que teníamos eran las de las cámaras de seguridad de la zona donde se produjeron los atentados y también algunas de las televisiones, que tampoco tenían muchas, pero en las azoteas había cámaras. Yo recuerdo que algún presentador americano salió conmigo en el telediario porque no nos daba tiempo a editarlo, ¿no? El primer testimonio directo de lo que pasó no llegó hasta una hora y media después. Hoy sería impensable porque las redes estarían ofreciendo información inmediata en cuanto se hubiera producido los atentados. Sin embargo, entonces, ni siquiera Facebook, que ha sido durante muchos años la red que ha mantenido el liderazgo informativo, existía. Creo que surgió en 2004 y estamos hablando de 2001. No había más que imágenes y lo que tratábamos de descifrar. Ese testimonio que digo, que llegó a las 4:30 más o menos de la tarde, fue de un amigo de un compañero de la redacción. Le llamamos por teléfono. Fue por teléfono como hicimos la conexión. Nos contó que él trabajaba tenía su oficina en la parte alta de uno de los edificios que estaba cerca de las Torres Gemelas. Explicó cómo había visto al primer avión volando raro, le pareció que hacía un vuelo extraño y lo vio chocar. De momento pensó que era un accidente, pero pocos minutos después tuvo ocasión de ver el segundo avión, cómo se estrelló contra las torres, y ya quedó claro que aquello pues no era un accidente, ¿no? Lo explicó perfectamente, porque fue un ejemplo de periodismo ciudadano. Él no era periodista, pero como lo había visto lo que pasó, lo contó perfectamente. Y es un ejemplo de periodismo ciudadano sin redes y sin plataformas. Hoy en día,
Pues uno de los ejemplos que claro. puso Ana Blanco.
Y te da gusto oírla y sí. es una historia que conocemos todos y la verdad es que meterse en esas circunstancias pues nos conmueve a todos, ¿no? Sí. Por lo menos nos interesa a todos estas situaciones. Sí. Ese hecho de vivirlo delante de la cámara.
Sí.
Santo compromiso, ¿no? Uh-huh. Es que es muy difícil contar algo que no sabes, que estás viendo, pero que no sabes cómo interpretar y cómo valorar y, de, y darle la magnitud que tiene, lógicamente.
Por eso lo mejor siempre, esto ya es una cosa que digo yo, es contar lo que ocurre. No valorarlo o intentar explicar por qué ocurre. Uh-huh. Lo que hay que contar es lo que ocurre uh-huh. y ya está. Y luego pues se añadirá poco a poco la información a ese hecho, a ese suceso. Bueno, otras cosas de las que habló Ana Blanco, por ejemplo, de la manera de informar, cómo ha cambiado la manera de informar de los medios de comunicación, o al menos de algunos. Por ejemplo, puso el ejemplo de los titulares. Antes un titular era la información, la síntesis, el resumen de la información que se iba a explicar después. Ahora no. Ahora el titular es una frase que no te da la información y que te anima a hacer clic en él para poder informarte. A veces pagando, otras sin pagar, pero al final con beneficio para el medio de comunicación, al final. Bueno, pues ese fue otro de los asuntos. Esto es las redes sociales al 100%. Uh-huh. Ya tú entras en en algunos, no todos, pero en algunos medios de comunicación en Internet. Y bueno, aquello parece un mercadillo, no parece un medio de comunicación, parece un mercadillo. Pincha aquí si quieres no sé qué. Si quieres saber qué ha pasado con fulanito, haz clic en este enlace. Al final es todo mercadeo, ¿no? Es la búsqueda de la audiencia y de la búsqueda del número de clics, de interacciones que hace el ciudadano en este tipo de informaciones, de este tipo de medios de comunicación. Bueno, pues algunos de los asuntos sobre los que también habló Ana Blanco. La inauguración del acto que contó pues con también los representantes y los responsables de la Universidad de Cantabria, pero el acto comenzó en primer lugar, quien tomó la palabra en primer lugar fue el alcalde Miguel González, que dio la bienvenida a todos. El alcalde pues quiso destacar el crecimiento de los cursos de verano, aseguró que se han hecho un hueco estos cursos dentro de las ofertas académicas de referencia en nuestro país, a la vez que se han convertido ya en una tradición y en un pilar fundamental de la vida cultural y académica en nuestra comunidad autónoma. Vamos a oír a Miguel González.
Buenas tardes, sed todos bienvenidos a la clausura de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. En primer lugar, quiero saludar a quienes me acompañan, al consejero de Educación, Sergio Silva, al rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, perdón, al vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales de la Universidad de Cantabria, Tomás Mantecón, a la directora del área de los cursos de extensión universitaria de la Universidad de Cantabria, Raquel Gómez, y a la gran periodista Ana Blanco, que se encargará de cerrar esta edición número 39 de los cursos con su conferencia Siglo XXI, el siglo de la información. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros, Ana. Bienvenida. Hoy, una vez más, y ya es la 39ª, cerramos con éxito los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, que durante estos dos últimos meses estivales han sido de nuevo una de las iniciativas educativas más importantes de toda España, ofreciendo un total de 119 actividades formativas y culturales en sus 17 sedes repartidas por toda la región, por donde han pasado cientos de alumnos. En esta edición, la Universidad de Cantabria vuelve a dejar claro que los cursos se han hecho un hueco dentro de las ofertas académicas de referencia en nuestro país, habiéndose convertido ya en una tradición y en un pilar fundamental de la vida cultural y académica en nuestra comunidad autónoma. No cabe duda de que los cursos no paran de crecer y de dejar huella gracias a la función que cumplen a la hora de enriquecer el conocimiento de quienes participan en ellos, y también gracias a la cantidad de figuras destacadas del ámbito académico y profesional que participan, compartiendo su sabiduría, algo que suma un prestigio de un valor incalculable a cada edición. Y ese éxito del que hablo se lo debemos a toda esa gente...
El alcalde, hablando en la tarde de ayer, en los cursos de verano, en ese acto de clausura oficial de los cursos de verano, que contó también con la presencia de muchos ciudadanos que quisieron asistir a ese acto. Vamos a oír también al consejero Silva, a otro de los participantes de esta clausura, Sergio Silva, el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria. Silva dijo que los cursos no solo han experimentado un crecimiento, un notable crecimiento en cuanto a su actividad, sino también en el número de personas que se han beneficiado de su programación. Además, recuerda al consejero que su verdadero objetivo es acercar la universidad a la sociedad.
Es un placer para mí estar hoy aquí de nuevo. Tuve la ocasión de estar en la clausura de los cursos de verano de la 38ª edición del curso pasado y vuelvo aquí un año después, pues gustoso de hacerlo y encantado de volver a la Villa de Laredo. Vuelvo en mi doble condición de consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, subrayo lo de universidades, y como representante del Gobierno de Cantabria. Como consejero de universidades siempre es un placer participar en cualquier acto del ámbito académico en general, pero especialmente del de la universidad, de nuestra universidad, de la única universidad pública que tenemos en nuestra comunidad autónoma, ya cincuentenaria, la Universidad de Cantabria. Así que un placer para mí compartir este rato con todos ustedes, con todos vosotros. Y como representante del Gobierno de Cantabria, pues me permito trasladarles un mensaje de saludo, más que institucional, yo diría de cariñoso saludo, de nuestra presidenta del Gobierno, de María José Sáez de Buruaga, que anda finalizando sus últimos días de descanso, merecidos días de descanso, y que no ha podido estar aquí con nosotros por ese motivo. Hoy hace exactamente 2 meses, un 28 de junio, que participamos en la inauguración de esta 39ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en la iglesia de Santa María de la Asunción, donde pudimos escuchar una interesante lección magistral, al menos para mí lo fue, de Roberto Fernández, donde nos habló de el papel que Europa juega en la sociedad actual o en el mundo actual y de cómo los valores personales y los valores morales de cada uno pues deben estar en la base de la toma de decisiones. 2 meses después estamos en la clausura, yo creo que con una conferenciante con otro perfil, por supuesto, pero de tremendo interés, y yo creo que la sala o el aforo de la sala habla por sí solo y que de alguna manera representa pues muchos momentos de muchas familias y de muchas casas de nuestro querido país. Estamos además...
Y finalmente, pues vamos a escuchar al vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales de la Universidad de Cantabria, que además de presentar a la conferenciante, a Ana Blanco, pues también contó, por ejemplo, que en la presente edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, las matriculaciones han subido un 10% con respecto al año pasado, contando con hombres y mujeres de todas las edades.
Yo... La receta que solo aplico en los cursos de verano. Quienes me conocen saben que tengo dos tendencias. Una es que soy muy despistado, luego si no escribo exactamente lo que quiero decir en este tipo de circunstancias, siempre se me olvidan cosas. Y dos, que tiendo a ser muy prolijo, con lo cual, para ajustarme a la medida del tiempo y ser respetuoso con lo que tiene protagonismo cada sesión, voy a seguir la receta. Solo la aplico, como digo, en el caso de Laredo, pero creo que es imprescindible, ¿no? Lo primero es subrayar que cumplimos 39 ediciones, pero que son 40 años, ¿no? Y que este 2024 ha sido muy importante por motivos que indicaré siquiera de forma referencial antes de pasar a presentar a Ana Blanco, a quien desde ya doy las gracias por encontrar un hueco en la agenda y por tener... el detalle, ¿no?, de compartir con nosotros esta tarde, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo, de estos casi 4 décadas, ¿no?, hemos ido mejorando el diálogo con las instituciones y personas que nos ayudan a configurar cada propuesta académica. Y agradezco ese apoyo y espíritu constructivo que a veces también ha llevado a asumir la crítica, ¿eh?, puesto que Cada programación que desplegamos es revisada por una comisión académica que hace su trabajo con rigor, y esto obliga a veces a reconsiderar muchas buenas ideas para acabar haciéndolas mejores, ¿no? No quiere decir que no cometamos errores, pero que pulimos mucho la programación, ¿no? Este año recuperamos el vigor prepandémico, y esto es muy importante, ¿eh? Porque hasta ahora, desde el 20, no lo habíamos conseguido, El número de cursos más o menos es estable, viene a ser más o menos similar en una ocasión y en otra, y el complemento de actividades abiertas también, ¿no? Pero el número de matriculaciones ha crecido un 10% este año, y esto es importante ver que recupera el ritmo vital. Yo he tenido ocasión este año de desplazarme a Laredo en varias ocasiones y siempre he visto la sala llena, ¿no? Y en otras sedes ha ocurrido igual, incluso en algunas donde no había esa tradición, Camargo, por ejemplo, o Santander, ¿no? Es decir, que creo que recuperamos el pulso vital. Y si esto indica algo sobre lo que pasa en la sociedad, también es un buen dato, ¿no? Por lo tanto, este año es un año importante. No voy a entrar en las materias que hemos ido abordando, pero han salido todas estas que constituyen problemas que nos preocupan como ciudadanos y frente a las cuales tenemos que formarnos una opinión y ser críticos y activos en ellas, ¿no? Desde el tema de la energía, le comentaba antes al rector viniendo aquí que de esta sala salí de una de las conferencias un poco preocupado y muy deprimido al ver las limitaciones energéticas que tenemos como humanidad, ¿eh? Para los próximos...
Bueno, pues esperamos que esa sensación se le haya pasado, ¿eh? A Tomás Mantecón, que es el vicerrector de Cultura, Proyección Social sí, y Relaciones Institucionales de la Universidad de Cantabria. Bueno, pues con la clausura de esta edición, los cursos de verano dejan atrás más de dos meses de actividad, con 53 cursos monográficos, 63 actividades culturales de acceso libre y gratuito en distintos formatos, una oferta en la que Laredo, al igual que en las anteriores 38 ediciones, ha tenido una especial relevancia, siendo sede de 17 cursos, 8 conferencias, 3 encuentros, todos ellos relacionados con temas de gran relevancia como la ciencia, la dirección coral, el sur, la literatura o la creación de contenidos en redes sociales. 8 conferencias más la inauguración y más la clausura. 10 en total.
Sí, ya nos dijo ayer Soraya que han sido más de 1.000 alumnos, 86 profesores, los que han participado exclusivamente en los cursos de Laredo. Y ayer había ambiente de despedida con el rector y con su equipo, incluido, pues no se sabrá qué es lo que propondrá el nuevo rector, que se elegirá en torno a principios del próximo año, 2025. Pues si el equipo rector de los cursos seguirá o no, o ellos querrán seguir o no. Bueno, este tipo de cambios también la universidad tiene estos matices. Lo que sí es cierto es que no pueden dejar para enero la programación de la siguiente edición de los cursos y, lógicamente, este equipo actual pues es el que tiene que preparar la nueva edición de los seminarios. Pero sí que había ayer un ambiente con el rector en torno a despedida, ¿no? En general, en todas sus sensaciones al respecto.
Bueno, pues el nuevo rectorado de la universidad, que abordará ya la edición número 40 de los cursos de verano, y nosotros, que el año que viene, se la contaremos desde aquí.
Gracias, Tomás.